Cuando empezó esta pesadilla del coronavirus, existían muchas incógnitas en torno al bicho. Claro, hoy, gracias al intenso trabajo de los laboratorios, cada vez sabemos más sobre esta enfermedad. A principios de 2020, los científicos secuenciaron el genoma del SARS-CoV-2, pero todavía resultaban desconocidos muchos genes. Bueno, pues ahora investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT, han dado un paso más. En un estudio han confirmado 6 genes codificadores de proteínas y han descubierto otros que no codifican ninguna proteína. Al parecer, con esto ya podríamos decir que hay un mapa genómico completo. Además, analizaron las mutaciones que han derivado en las variantes más preocupantes, como la cepa británica, la cepa india. Como cada miércoles, toca hablar de ciencia y para ello saludamos a nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿en tu tarjeta de visita o en tu mail que pone divulgador?
Sí, pero lo pones así, divulgador, así como largo, sí, lo
has divulgador, dicho. Divulgador, así como grande. Oye, lo del mapa genómico del coronavirus, tradúcemelo, ¿para qué?
Bueno, es fundamental conocer las letras con las que está compuesta la información genética de cualquier sustancia, de cualquier animal o de cualquier planta, de cualquier ser vivo, para entender cómo se desarrolla, y en este caso, que es un virus, para entender cómo podemos combatirlo. Tú lo has dicho bien, al principio del 2020, muy poquito después de tener conocimiento de la existencia de este virus, ya se pudo secuenciar un mapa no completo, pues se pudo entender un poco buena parte de esos 30.000 bases de ARN, 30.000 letras, para entendernos, que tiene el genoma del virus. Pero esto es como cuando recibes en casa un electrodoméstico con un libro de instrucciones grandísimo, lleno de letras, algunas en español, otras en sueco, otras en inglés, pero realmente para utilizar tu televisor o tu radio usa solamente una paginita. Esa es la página importante que nos interesa de las miles de letras de las que está compuesto el genoma de este coronavirus. Las letras que tienen que ver con el modo en que el virus nos infecta, penetra en las células y se reproduce dentro de esas células. Y eso se ha podido determinar mejor ahora con la secuenciación más completa de este mapa genómico del SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los genes que codifican proteínas, que fabrican proteínas, y que esas proteínas son las que luego el coronavirus utiliza para infectarnos y hacernos daño? De manera que podemos, quizás, combatirlas mejor.
¿Esto puede ser primordial precisamente para vacunas o medicamentos?
Claro, ya sabemos, porque hemos hablado mucho de ello, que las vacunas, por ejemplo, las que conocemos hasta ahora, casi todas, se centran en inhabilitar una proteína concreta del virus, la famosa proteína S, que es la llave de entrada del virus a las células humanas. Esa es una. Si conocemos bien cuál es el gen o los genes que fabrican esa proteína, podemos desarrollar futuras vacunas más eficaces, porque conocemos mejor en qué está compuesta, cómo está compuesta, cuál es el origen de esa proteína. Pero hay otras proteínas, los virus utilizan también otras sustancias, otras proteínas, no solamente para entrar en la célula, sino para comunicarse dentro de la célula y pedir a la célula que se reproduzca permanentemente. Eso es lo que nos produce la enfermedad, no que el virus entre en la célula, sino que se reproduce permanentemente una y otra vez dentro de nuestras células. Esas son proteínas distintas. Y los medicamentos, no las vacunas, los medicamentos que se están estudiando, precisamente actúan sobre estas segundas, sobre esas proteínas que utiliza el virus para secuestrar a la célula y convertirla en un permanente replicón de su propio genoma.
¿Sobre las cepas más peligrosas que han descubierto, Jorge?
Fíjate, se han descubierto más de 2.000 mutaciones desde que llevamos conociendo este virus. Hablamos de las más conocidas, son 4 o 5 variantes que tienen algunas de ellas más de una mutación. Pero hay más de 2.000 variedades diferentes de esa secuencia de letras con la que está compuesta el genoma del SARS-CoV-2. Y esto también es importante saberlo, la velocidad a la que se modifica un virus de estos depende, entre otras cosas, de cuán contagioso es. Cuanta más gente contagiada está, más probabilidades de variación, de mutación hay. Pero además nos permitirá saber cómo se relaciona con otros coronavirus de otros animales que algún día podrán saltar a los seres humanos. Y eso nos permitirá evitarlo. O incluso, si somos capaces de saber todavía un poquito más del genoma, podríamos en el futuro, ojalá, tener una vacuna o un medicamento que fuese eficaz contra todos los coronavirus que existen ya y los que vengan en el futuro. Y eso sería fantástico, claro.
Joder, lo más alucinante es la trepidación a lo que ha avanzado la ciencia en un solo año, ¿eh?
Ha sido rapidísimo. Yo creo que nunca antes se había conseguido una velocidad como esta. Y bueno, también es verdad que nunca se habían puesto tantos recursos humanos y económicos en una sola enfermedad infecciosa.
¿Nos vamos al espacio?
Venga, vamos.
Ya quisiera. Nos vamos a otro tema, en concreto a Marte, porque un nuevo estudio del Instituto de Ciencias Planetarias de la Universidad de Arizona ha detectado una reciente actividad volcánica en el planeta rojo. Cuando digo reciente, en términos geológicos o espaciales, es en los últimos 50.000 años, caramba. ¿Esto es una buena noticia? ¿Esto qué significado tiene?
Es que eso no es nada, realmente. 50.000 años en los 4.800 millones de años.
Yo en Uriarte estaba haciendo la comunión o algo así.
Sí, sí, a lo mejor algo de la chispita de la lava de ese volcán le pudo caer a John.
Seguro.
Bueno, pues fíjate que eso realmente no es nada, porque en términos geológicos eso es antes de ayer. De hecho, si la vida de Marte, los 4.800 millones de años aproximadamente, la equiparásemos a un solo día, pues esta lava volcánica se produjo en el último segundo del día. O sea, es justo en el final de la evolución del planeta. Es decir, que Marte era un planeta activo hace menos de lo que pensábamos. Se sabe porque se han descubierto restos de esa lava, ahora por supuesto solidificada, no está activa, en lo que se llama la Elysium Planitia, una gran planicie que hay en Marte, que efectivamente se ha datado que tiene, pues eso, apenas 50.000 años. Es decir, que hace menos de lo que pensaba, se podía haber habido ciertas condiciones para que hubiese vida, porque sabemos que para que haya vida en un planeta es necesario que haya, pues por ejemplo, una zona fría, en el interior, protegida con aguas heladas, pero con cierta energía interna que la caliente y genere condiciones para que surjan bacterias o para que haya vapor de agua producido por el paso de esa lava por el hielo de la corteza de un planeta o de un satélite. Es decir, que tiene que haber una actividad vital para que pueda haber bacterias. Antes se pensaba que Marte era un planeta muerto en términos geológicos desde hacía cientos de miles de años, y ahora parece ser que hace solo decenas de miles de años seguía siéndolo. Con lo cual las expectativas de encontrar restos de algo parecido a la vida han aumentado considerablemente.
¿Esto confirma que hubo mucha actividad volcánica? ¿Algo parecido a lo mejor al planeta Tierra?
Confirma que hubo actividad volcánica. No sabemos si mucho, si tanto como en el planeta Tierra, o si más que en el planeta Tierra. Los volcanes marcianos son gigantescos. El Monte Olimpo, por ejemplo, que es el resto también de esa actividad, es 6 veces más grande que el Everest. Es decir, que escalar en Marte era muchísimo más complicado que escalar en la Tierra. Es decir, que la actividad pudo ser muy considerable. Sabemos que hay restos geológicos de escurrentías, por los que pudo haber ríos. Sabemos que hay grandes zonas en las que pudo haber grandes lagunas, o por lo menos lagunas de salitre, no se sabe si de agua líquida, tenemos polos helados. Es decir, que la actividad era geológicamente muy compatible con la vida. Algo ocurrió en su evolución, se perdió toda capacidad de actividad, se perdió la capacidad de generar una atmósfera habitable y Marte se convirtió en lo que es hoy, que es un planeta sin ninguna posibilidad de que arraigue la vida. Pero por distancia con el Sol, muy parecida a la nuestra, y por el modo en que geológicamente se comportaba, desde luego, pues estuvo cerca. Si no llegó a haber vida, anduvo muy cerca de tenerla.
La ciencia, todos los miércoles en La Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena noche. Hasta otra.
Adiós, amigo. Chao.